Bien, como sabemos, estamos estudiando doctrinas fundamentales en el Nuevo Testamento y llevamos algún tiempo estudiando acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Por eso empezamos el estudio de Primera Tesalonicense, que en su día completaremos, y seguiremos con el estudio de la segunda carta a los Tesalonicenses. Recordar que estas cartas constituyen documentos del Nuevo Testamento que están escritos en fechas muy antiguas del comienzo de los documentos novotestamentarios. Aparte de la carta de Santiago, que es discutible si es anterior y más temprana que estas cartas o no, estas dos cartas del apóstol Pablo son los documentos novotestamentarios más antiguos que tenemos. Y es importante, tratándose de aspectos de la segunda venida del Señor, que intentemos complicarnos el estudio de la palabra de Dios lo menos posible. Quiero decir, acerca de la segunda venida, hay seguramente millones de libros escritos. Y muchos de esos libros no son precisamente sobre estas dos cartas. Son sobre otras partes de la palabra de Dios que, en parte, están bastante más oscuras. Hay muchos libros escritos sobre el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, en mi criterio, y en el de algunos otros creyentes de mucha más relevancia que yo, no es el libro más adecuado para secuenciar los acontecimientos que tienen que ocurrir antes de que el Señor venga y después de que el Señor venga. El libro de Apocalipsis es un libro de símbolos. Es uno de los libros de mayor simbología escritos en la historia humana, pero desde luego es el de mayor simbología que tenemos en toda la Biblia. Y extraer verdades fundamentales de un libro que está lleno de símbolos, pues es arriesgado, porque interpretar los símbolos es muy difícil. Hay que tener conocimientos vastísimos, no en lo que dice la Escritura, sino en otros campos del conocimiento humano, y aún así podemos cometer errores muy graves. Por consiguiente, si tenemos libros de la Escritura que en cuanto a la segunda venida del Señor dejan las cosas claras, habrá que estudiar el libro de Apocalipsis a la luz de esos libros que dejan las cosas claras y no al revés, que es como se hace a través de, especialmente, del siglo XIX para acá. Porque ni los creyentes del siglo I, ni los del siglo II, ni los del siglo X y XI, ni los del siglo XVI, se complicaron la vida con una serie de temas en cuanto a la segunda venida del Señor, como nosotros nos la hemos complicado desde el siglo XIX para acá. Y dos cartas que dejan claro aspectos importantísimos de la segunda venida del Señor son primera y segunda de Tesalonicenses. Y a la luz de lo que aquí tenemos claro, teniendo en cuenta que la revelación del Nuevo Testamento clarifica el Antiguo Testamento, no podemos interpretar el Nuevo Testamento a la luz de lo que dice el libro de Daniel. Yo quiero que esto se entienda. El libro de Daniel es un libro que está en el canon de las Escrituras, del que no tenemos duda de que es un libro canónico, quiere decir, inspirado por Dios, aceptado en el canon judío, porque el Antiguo Testamento lo hemos recibido de los judíos. El Antiguo Testamento era la Biblia que existía en la época de Jesús y antes de que Jesús naciese, y es la Biblia que los judíos ortodoxos y no tan ortodoxos siguen hasta el día de hoy. El Nuevo Testamento es quien clarifica los aspectos del Antiguo Testamento y no al revés. O sea que no se puede hacer estudios sobre el libro de Daniel y como consecuencia de esos estudios sacar conclusiones que quiere decir el apóstol Pablo en primera y segunda Tesalonicenses, sino justamente al revés. Hay que entender qué dice el apóstol Pablo en primera y segunda Tesalonicenses o qué dice el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Juan acerca de la segunda venida del Señor para entender el libro de Daniel. Es decir, el Antiguo Testamento para los cristianos se interpreta a la luz del Nuevo Testamento y no al revés. Y eso ya lo tenemos en el primer discurso, vamos a decir, entre comillas, oficial, que un miembro de la Iglesia naciente en Jerusalén, Pedro, en conjunto con los otros, digamos, 11 apóstoles, habla el día de Pentecostés. Y allí él interpreta pasajes del Antiguo Testamento. Y esos pasajes del Antiguo Testamento que interpreta toma un relieve especial en cuanto a la primera venida y también en relación con lo que puede acontecer en la segunda venida, pero hay que ver cómo interpreta Pedro para interpretar las citas que él da del Antiguo Testamento para ir a esos lugares del Antiguo Testamento y hacer una interpretación correcta y no al revés. Bien, dicho esto, en cada capítulo de esta carta, como ya dijimos en su día, se habla de la segunda venida en un aspecto o en otro aspecto. Hoy vamos a hablar de algo que está intercalado en los pasajes que hemos leído, en realidad, en todo el capítulo 2 y en todo el capítulo 3, pero tanto el capítulo 2 como el capítulo 3 terminan haciendo una referencia a la segunda venida, solo que en aspectos diferentes. Por ejemplo, en el capítulo 2 dice el apóstol Pablo, con Silas y Timoteo, no olvidemos que los tres aparecen como quienes escriben esta carta a los tesalonicenses, aunque en muchos momentos Pablo toma un protagonismo en primera persona, ¿no? Porque la realidad fue así. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros. Es decir, aquellos que habían recibido el Evangelio, como dice en el capítulo 2 y en el verso 13 habían recibido la palabra de Dios, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa quiere decir, llega a ser o da la energía para que los creyentes podamos ir realizándonos de manera progresiva. Dice, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo corona de que me gloríe? O sea, si tengo que gloriarme de algo, ¿de qué me puedo gloriar? Dice el apóstol Pablo. Pues gloriarse no tiene el sentido de envanecerse, sino de sentirse lleno no solo de esperanza, sino de alegría y de gozo, como dice aquí. ¿Y de cuál es nuestra esperanza? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. El término Jesucristo en los textos más antiguos, tanto aquí como al final del capítulo 3 y como se confirma en el capítulo 4, no se habla tanto de Jesús Cristo, es decir, Jesús Salvador, Cristo Mesías, sino que los textos más antiguos hablan de Jesús. Y habría que decir así, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesús. Jesús, por su muerte y resurrección, fue hecho Señor y Cristo. Pero es importante que se destaque que el apóstol Pablo escribe Jesús en su venida, es decir, en su parusía, que es la palabra parusía la que se emplea para venida, que es la palabra más característica para hablar de la segunda venida de Cristo, aunque hay otras también muy importantes que en algún momento también mencionamos. O sea que la gloria de Pablo era la esperanza de Pablo, el gozo de Pablo, el gozo de Silas, el gozo de Timoteo, que les habían predicado la palabra de Dios, era que las personas que habían creído, cuando el Señor Jesucristo viniese, se vería el fruto en la salvación de esas personas. Y ahí estaba no su orgullo ni su vanagloria, sino su realización. Para entender esto, hay que tener un corazón sensible. Para entender esto, hay que tener un corazón sensible. Hay personas que tienen un ministerio aceptable por el que hay que dar gracias a Dios por ello, pero no todas las personas que tienen un ministerio aceptable tienen ese corazón sensible. El corazón sensible es el corazón de un pastor tal y como la palabra de Dios lo dice. El pastor por excelencia es el Señor Jesucristo. Los sentimientos de su corazón hacia nosotros ya los conocemos. Pues cualquier pastor, cualquier persona que ejerza el pastorado, si no tiene un corazón conforme al corazón de Dios, es decir, que se asemeje al corazón de Dios, podrá tener un ministerio adecuado en cuanto a la enseñanza, pero no tendrá los sentimientos que el apóstol Pablo tiene. El apóstol Pablo dice de sí mismo, sin ninguna arrogancia, que no es elocuente en sus predicaciones, que otros lo son mucho más que él, pero que no es parco ni pequeño en el conocimiento. Y les enseñó todo el consejo de Dios a las iglesias que tuvo la oportunidad de que Dios le utilizase para que se estableciesen esas iglesias. Por eso quien no tiene un corazón de pastor no podrá entender mucho de lo que vamos a decir en esta tarde, pero lo vamos a decir porque está la palabra de Dios y porque hay que saberlo. Y hay muchas partes de la palabra de Dios que corroboran lo que aquí el apóstol Pablo escribe, es decir, los sentimientos de aquellos que llevaron el Evangelio a aquellas personas. No ya los conocimientos, sino los sentimientos. Como consecuencia de una persecución que se levantó contra los creyentes en Tesalónica, especialmente contra Pablo y sus compañeros, tuvieron que salir de allí y se fueron a otros lugares. El apóstol Pablo tuvo que salir primero con Silas y luego después en Atenas esperaron a que llegase Timoteo. Pero el apóstol Pablo no deseaba irse de Tesalónica todavía, porque eran jóvenes en la fe, porque eran recién convertidos, porque tenían un gozo grande en el Señor, porque su fe y su testimonio se había extendido en una esfera muy amplia alrededor del territorio donde ellos, y por todas partes, la gente hablaba de la fe, del amor, del trabajo, de las obras, y del corazón de los tesalonicenses y del amor fraternal de los tesalonicenses y de su testimonio respecto del Evangelio del Reino de Dios. De tal manera que ni Pablo ni sus compañeros tenían necesidad de decir nada, porque la gente se lo decía a ellos. Era una iglesia ejemplar, pero una iglesia tierna, una iglesia naciente, y Pablo y sus compañeros habían actuado allí haciendo de padre y de madre. Eso ya lo vimos en su día, pero vamos a recordar. En el capítulo 2 dice lo siguiente. Vamos a leer el verso 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. O sea, no pretendieron conquistarlos mediante la seducción. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. O sea, no trabajaba a cambio de una recompensa material. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y se refiere a que es lícito que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Una cosa es vivir del Evangelio y otra cosa es ser vividores del Evangelio, que es algo que la palabra de Dios no aprueba. Lo de vivir del Evangelio, honestamente sí. Pero aún de eso que era lícito, Pablo nunca echó mano de ese recurso lícito, sino que trabajaba con sus manos para él y a veces también para que otros pudiesen tener libre para predicar el Evangelio. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Que hay una dimensión maternal de los evangelistas Pablo, Silas o Silvano y Timoteo, clarísima, ¿no? La nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Para hijos emplea aquí un término que significa bebés. De los diversos términos que para niños se emplean las escrituras, el término que aquí se emplea significa bebés, aquellos que son amamantados por una nodriza, pero que en este caso la nodriza eran ellos, a esa dimensión maternal de los evangelistas, y los bebés eran los tesalonicenses. Y tuvieron que dejarlos siendo casi bebés. Y esto al apóstol Pablo y a sus compañeros les preocupaba. No solo hicieron de madres, sino que también hicieron de padres. El verso 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que nos llamó a su reino y gloria. Bien, pues hay una paradoja cuando vamos más adelante en el capítulo 2. Vemos la dimensión maternal de los evangelistas, fundamentalmente de Pablo, pero de los otros también, y la dimensión paternal, fundamentalmente de Pablo, pero de Timoteo y de Silas también. Cuando se separa, ¿qué es lo que siente Pablo? ¿Qué es lo que siente Silas? Y especialmente, porque se resalta aquí, ¿qué es lo que sienten Pablo y cómo lo expresa? El verso 17 del capítulo 2 dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Para poder saber cómo se vive esto, pues es imposible si nuestro corazón no late. Y esto vale para cada uno. Aunque no tengamos en la iglesia ninguna función de pastoreo, vale para cada uno. Si nuestro corazón no late con esa sensibilidad del corazón de un pastor, esto no lo podremos entender, ¿no? Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, literalmente del griego es, pero nosotros, hermanos, al quedar huérfanos, resulta que ellos, que habían sido la madre y el padre de los tesalonicenses, cuando se separan de los tesalonicenses, se sienten huérfanos. Huérfano es el que ha perdido a su padre y a su madre. No sé si podemos entender esto. Lo podríamos entender si nuestro compromiso con la iglesia y con los hermanos fuese el que tiene que ser. Es decir, que no solamente, digamos, los pastores, en este caso los evangelistas, pastores, profetas, apóstoles, que estos eran todo eso, ¿no? Maestros, estos tenían los dones fundamentales que se nos citan en Efesios 4. Habían sido nodriza, madre y padre de estos adolescentes, sino que aquellas personas que se convirtieron bajo su ministerio, se convirtieron en padre y madre para ellos. Así que el amor fraternal era recíproco y la dependencia los unos de los otros también. Es decir, ¿cómo resulta que los que son niños se pueden convertir afectivamente hablando, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, en padre y madre de aquellos que los evangelizaron? ¿Y qué sienten los que se tienen que ir cuando se va? Pues se sienten que están huérfanos, que no tienen ni padre ni madre. Y están predicando el Evangelio a otras personas. Pero esto es importante porque si estos detalles de sensibilidad no se dan en nuestra vida, tendríamos que empezar a poner un poco el entredicho. Cuando decimos que tenemos comunión, ¿qué tipo de comunión tenemos y cómo la experimentamos? Es un contraste importante. Ahora, en esa situación de orfandad llegan a Atenas y Pablo se enardece en Atenas predicando el Evangelio. Y ya sabemos que en Atenas ocurrieron cosas importantes, hubo conversiones cuando predicó en el Areópago. Conversiones no tanto significativas en un número muy grande como significativas en las personas que se convirtieron. Se convirtieron personas que tenían una influencia social, una influencia económica, una influencia política muy importante en aquella ciudad que era, digamos, el templo, por así decir, desde el punto de vista humano, de la sabiduría. Aunque en esta época ya la filosofía de los griegos estaba con escuelas que no tenían la altura de otras que habían tenido en otros tiempos. Pero todavía estaban los estoicos y los epicúreos funcionando, que fueron precisamente los que invitaron al apóstol Pablo a que expusiese aquellas cosas que llevaba, que para ellos eran nuevas, en el foro de mayor prestigio que había en aquel momento en la tierra, desde el punto de vista de la exposición, no de un contenido, digamos, doctrinal. Bueno, pues a pesar de todas esas cosas, el corazón de Pablo y el de Silas, aquí se destaca sobre todo el de Pablo, estaba en Tesalónica. Estaba en aquellos que ya si no eran bebés, eran niños pequeños, un poco mayores. Eran creyentes, pero los creyentes pueden vivir una vida que no se adapta a lo que es la voluntad de Dios. Y los creyentes podemos ser zarandeados por el diablo con cierta facilidad. Eso quiere decir que estamos indefensos, que no podemos nosotros resistir los ataques del diablo, que estamos derrotados. No. Nosotros somos más que vencedores en Cristo. Pero si Cristo realmente es el centro de nuestra vida, porque vive en el centro de nuestro corazón y porque el Espíritu de Dios es el que informa nuestra vida y nuestra existencia. Estaba preocupado por ellos, estaba angustiado el apóstol Pablo y deseaba verlos físicamente. Él decía: estamos separados de vosotros de vista. Es decir, no os vemos en persona, que es lo que quiere decir el original, pero no de corazón. Pero él deseaba verlos en persona. No solamente los tenía en su corazón, sino deseaba verlos en persona. Y verlos en persona, pues, habla del amor profundo que les tenía, tanto él como Silas. Aquí se destaca más los sentimientos del apóstol Pablo, porque termina hablando en primera persona. Dice, por lo cual, en el capítulo 3, y aquí entramos en la dimensión del corazón de Pablo, tenemos un libro de el doctor F.F. Bruce sobre Pablo, el apóstol del corazón. No recuerdo ahora el calificativo que le pone, pero que tiene todo el sentido de esto, que es un libro magnífico. Jamás se ha escrito un libro sobre el apóstol Pablo de esa profundidad, de esa calidad y con esa visión que el profesor Bruce escribió en su día. Y lo tenemos ahí. Y sería importante que alguien se animase a adquirirlo y a leerlo, porque no habla del apóstol Pablo, habla de toda la revelación del Nuevo Testamento y clarifica muchísimas cosas. Bien, pues dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, o sea, tanto le preocupaba lo que estaba pasando, capítulo 2 y versículo 14. Entonces, tan preocupado estaba que dice, por lo cual, capítulo 3, verso 1, no pudiendo soportarlo más, o sea, está angustiado el apóstol Pablo. Y no era por falta de fe o de confianza en Dios. Acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo. Timoteo se había reunido con ellos en Atenas. Cuando Timoteo llegó a Atenas, Pablo y Silas estaban dando un testimonio del Evangelio impresionante. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahora, esto tiene una importancia muy grande en la vida de una iglesia local. El pastoreo de Pablo, a ver si captamos esto, que no creo que sea tan complicado, el pastoreo de Pablo a través de uno de sus discípulos preferidos, que se llamaba Timoteo. que no había conocido la palabra de Dios por primera vez por Pablo, la había conocido por su abuela, la había conocido por su madre, ¿no? Y luego, desde luego, fue un discípulo de Pablo, sin la más mínima duda, que eso no resta para nada de que discípulos somos fundamentalmente del Señor Jesús. Pero si hay maestros como dones dentro de las iglesias, pues habrá que admitir que hay discípulos de estos maestros, porque es lo que admite el Nuevo Testamento. El pastoreo de Pablo, a través de uno de sus discípulos preferidos, Timoteo, que le manda para que haga lo que él no puede hacer, porque el apóstol Pablo no puede volver a Tesalónica, está en peligro su vida, aparte de que él dice que por una serie de razones Satanás le estorbó, pero que nadie se imagine, haciendo un literalismo que no viene al caso, que es que él intentaba ir por un camino y aparecía el diablo y no lo dejaba pasar. Que nadie se imagine esa simpleza. Digo esto porque yo he oído predicar esto sobre este pasaje. Pablo iba por un camino y aparecía allí el diablo y no lo dejaba pasar. No, no, el diablo movía, sin duda, a personajes, hombres y mujeres importantes en Tesalónica, que no solamente le persiguieron allí, sino que cuando se fue a Berea fueron detrás, a Berea detrás de él, y de allí tuvo que marcharse e ir a Atenas, y ahí es donde el diablo maneja las cosas. Y por eso dice Satanás, me impidió, quise ir una vez y otra volver, porque aún sois bebés o cuasi bebés, y no he podido. Pero Timoteo tenía más libertad para ir. No se le perseguía como a Pablo. Y esto ya nos haría reflexionar. ¿Qué es? Que el diablo está de acuerdo con que Timoteo predique el Evangelio y confirme y exhorte a los creyentes. Y sin embargo, ese mismo Evangelio, dicho por Pablo, no está de acuerdo. Pues no. Porque Timoteo sabía que cada creyente delante de Dios tiene su dimensión. Y sabía que la influencia del apóstol Pablo, la palabra del apóstol Pablo, los conocimientos del apóstol Pablo, la maestría del apóstol Pablo, le preocupaba al diablo. Le preocupaba menos Timoteo. Quizá con el tiempo también Timoteo llegó a preocuparle mucho, especialmente cuando estuvo en la región de Éfeso. Pero en este momento era más el apóstol Pablo. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y asustaros respecto a vuestra fe. Esto habla de la responsabilidad de aquellos hermanos o hermanas que, habiendo aprendido de quien sea, Dios da los dones como Él quiere. Cuando esas personas de las que se ha aprendido la palabra de Dios, la revelación de Dios, el consejo de Dios, no están, alguien tiene que hacer esa labor de pastoreo que hacían las personas cuando estaban. Y esto es lo que hace el apóstol Pablo. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, que eran muy serias, se jugaban la vida algunos. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Esto es lo que a los creyentes a veces no nos entra por la cabeza. Que tenemos que sufrir, que tenemos que pasar dificultades. Que la vida cristiana no es, como se dice vulgarmente, una vida de rosas. Que el creyente que dice que siempre es feliz, que siempre está contento, que nunca tiene problemas, que nunca tiene preocupaciones, que nunca tiene disgustos, que todo va bien, yo no sé si realmente sabe de qué está hablando. O sea, el hecho de que suframos, y a algunos seguramente les toca sufrir más que a otros, la verdadera razón de lo que pasa en nuestras vidas, en última instancia, y yo diría que la primera también, solo la sabe Dios. Pero lo que está claro es que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Y si hemos sido llamados conforme al propósito de Dios, como se oró antes de que el mundo fuese creado, antes de que el tiempo existiera, antes de que el espacio existiera, y tenemos que pasar por dificultades. Esas dificultades son para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y para el desarrollo de nuestra salvación, aunque tengamos que pasarlo mal. Ejemplos en la Escritura hay muchos, pero el ejemplo por excelencia que tenemos por delante es el apóstol Pablo. Cuando leemos la lista de las cosas que le pasaba, pues es terrible, ¿no? Y el apóstol Pablo era un hombre lleno de gozo en el Señor, sí, pero también lloraba a veces. El apóstol Pablo era un hombre feliz en el Señor, sí, pero pasaba por cárceles, pasaba por apedreamientos, pasaba por dejarle medio muerto, pasaba por peligros de todo tipo. Y llegó un momento que no solo los peligros los tenía fuera de las iglesias, los tenía dentro, que le daban aflicciones y que le deprimían, y que describe situaciones de su vida muy dramáticas, pero nunca desesperado, siempre confiando en el Señor, siempre realizándose, siempre avanzando, ¿no? Y al final de su vida, en 2 de Timoteo hay unos versos que escribe que son insuperables desde el punto de vista de la revelación de un creyente, ¿no? He acabado la carrera. Qué cosa, ¿eh?, tan grande. Qué pocas palabras para decir algo tan grande y que implicaba tantos años de ministerio, de sacrificios, de persecuciones, de cárceles, de peligros de todo tipo, de hambre, de miseria, de tantas cosas, ¿no? De desprecios de los propios hermanos y hermanas que habían conocido el Evangelio por su ministerio. He acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, he sido fiel a Dios. Y por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que no solo es para mí, sino para todos aquellos que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero él es un ejemplo, ¿no?, de cómo ser cristiano consecuente conlleva pasar a veces dificultades y problemas a lo largo de la vida. Bien, pues por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, hasta donde llegaba el nivel de angustia y de preocupación por los tesalonicenses, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador. El tentador es el diablo, es el enemigo de Dios y de los hombres. El término tentar y tentador significa aquel que induce al pecado, a que transgredamos la ley de Dios, a que transgredamos en nuestra vida lo que es la voluntad de Dios. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Qué quiere decir? Que la fe de ellos peligraba, que podían perder la fe que una vez habían recibido. Cuando creyeron, no. Aquí la palabra fe hay que entenderla en el sentido necesariamente de fidelidad. Tener fe es algo que es un don del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Es un fruto del Espíritu. No la podemos fabricar nosotros. La tenemos si Dios nos la da. Si el Espíritu de Dios nos la da. Y Dios quiere que todos los hombres, términos genéricos, varones y mujeres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y eso está clarísimo. Por lo tanto, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien, pues esta fe que tenemos, que es un don de Dios, que nadie nos la puede quitar, porque no depende del amor de Dios a nosotros, del amor nuestro hacia Dios, perdón, sino del amor de Dios hacia nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? No de nuestro amor a Dios, sino del amor de Dios a nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No de nuestro amor a Cristo, sino el amor de Cristo a nosotros. Pues la respuesta de Romanos 8 es que nada, por muy grave que sea, ni la muerte siquiera, nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. nada ni nadie. ¿Por qué? Depende de Dios, no depende de nosotros. Si dependiese de nosotros, perderíamos la fe, perderíamos la salvación y tantas cosas nos separarían del amor de Dios. Pero una vez que se tiene, se es salvo para siempre. Ahora, se puede vivir esta vida desarrollando la salvación conforme a la voluntad de Dios, o se puede vivir una vida que deje muchísimo que desear, como si no fuésemos creyentes, desperdiciando nuestra vida y viviendo una vida pobre moralmente, espiritualmente y de otras muchas maneras. Por lo tanto, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, de vuestra fidelidad. La fe la tenía, su fe se había expandido por un territorio amplísimo, era conocida ya de los hombres. Tenían fe, tenían amor, tenían obras, trabajaban por el Señor, predicaban el Evangelio, habían crecido en el conocimiento de Dios, pero eran muy recientemente convertidos. Y las personas recién convertidas tienen un gozo que a veces entra una sana envidia a aquellos que llevamos más tiempo convertidos, porque están viviendo el primer amor. Pero también las personas recién convertidas, es más fácil que las tentaciones y que los deseos del diablo les zarandeen y les manipulen que aquellos que van teniendo una experiencia más consolidada con el paso del tiempo y del crecimiento en la revelación de Dios. ¿Cómo iba la fidelidad de estos? Bueno, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe, de vuestra fidelidad y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseamos veros como también nosotros a vosotros. ¿Qué cosas tan serias se dicen aquí? ¿Y cómo pasamos a veces por encima de la palabra de Dios? Es decir, fidelidad significa ser fieles a aquel que nos amó y que nos dio la fe que nos salva. Ellos permanecían fieles, ellos permanecían en amor, que vamos a ver cómo ese amor se convierte en amor fraternal de los unos para con los otros y para con todos, ¿no? Y además, se acordaban de aquellos que les habían llevado el Evangelio con cariño. Se acordaban de aquellos que les habían llevado el Evangelio con cariño. Diferente de la experiencia del apóstol Pablo con otras iglesias. Porque no todas las iglesias que se formaron utilizando Dios al apóstol Pablo y su ministerio para que la gente creyese, le recordaban con cariño. En muchas iglesias de las que él formó, y en algunas muy importantes, fue verdaderamente vilipendiado. Fue acusado de cosas increíbles. Se llegó a desear que no volviese por allí nunca. Pero estos no estaban en esta situación. Estos recordaban a Silas y a Pablo y también a Timoteo, pero es Timoteo quien les contó que de Pablo y de Silas los tenían en su mente, en su corazón, y les recordaban con cariño, deseando vernos, y deseaban también vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, porque ya ellos también lo estaban pasando mal, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, de vuestra fidelidad. Porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. No se trata de vivir en el sentido de la salvación. Se trata de vivir en el sentido de los sentimientos del corazón. Cuando estamos juntos, escuchando la palabra de Dios, y nos vemos los unos a los otros, nos edificamos solo con vernos. Nos edificamos. Ver la persona de la hermana o del hermano, ver el rostro del hermano o de la hermana edifica. Y edifica si nos reunimos como iglesia o en cualquier parte que nos encontremos. Pero esto lo tenemos en cuenta. O sea, cuando no estamos donde debiéramos de estar, pensamos que podemos estar causando, y no digo que a propósito, ni muchísimo menos, aflicción en la hermana o en el hermano que desea vernos, pero es más que necesita vernos. Y desea y necesita vernos porque es una hermana o un hermano en la fe, porque es un miembro de la familia de Dios, es decir, de nuestra propia familia. Y cuando vemos a familiares queridos nos alegramos, no solo cuando hablamos con ellos por teléfono a distancia o cuando nos escribimos, sino que deseamos verlos y verlos delante de nosotros y hablar con ellos y contactar. No sé si tenemos en cuenta esto, pero estas cosas, queridas hermanas y hermanos, ocurren en la vida diaria de las iglesias. Estas cosas ocurren y afectan el corazón de las personas. Debiéramos de pensar el bien que podemos hacer a hermanos y hermanas que nos quieren y se preocupan de nuestra fidelidad, de nuestro amor, de nuestro testimonio, de nuestro crecimiento, del desarrollo de nuestra salvación. La alegría y el gozo que les podemos dar y la aflicción y la angustia que también les podemos generar cuando deseando vernos no nos ven, no porque sea imposible, sino porque nosotros no estamos donde tendríamos que estar. Dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe o fidelidad, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Vivir como creyentes es un vivir aquí inmanente en esta vida, hasta que desaparezcamos de aquí. No se trata de vivir eternamente, que esa vida se recibe de Dios. Esa vida se recibe de Dios, pero hay una vida que no consideramos, que se recibe de los hermanos. Y esa vida que se recibe de los hermanos se llama comunión fraternal. Y cuando esto no lo tenemos en cuenta, pues podemos causar aflicción y tristeza, incluso angustia, en el corazón de aquellos que nos aman. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? O sea, ¿qué le decimos a Dios? Cuando vuelve Timoteo y dice, son fieles, el amor funciona, las obras funcionan, el Evangelio se predica, están creciendo en el Evangelio. Nos tienen en su memoria y en su corazón, desean vernos, dice el apóstol Pablo, ¿qué gracias le podemos dar a Dios? ¿Qué le podemos decir a Dios? No sé si todos entendemos lo que pasaba por el corazón del apóstol Pablo, pero yo creo que está bastante claro, y sin duda por el corazón de Silas también y de Timoteo, pero aquí ya se personaliza un poco más cuando él dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, parece que Silas, no es que no los amase, que los amaba mucho, pero podía soportar un poco más que Pablo. Pablo dice, no esperamos más. Que vaya Timoteo y que vuelva y nos diga lo que está pasando ahí. ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. O sea, estos que habían recibido el Evangelio de ellos eran ahora un motivo de gozo. Por eso cuando los dejaron se sentían huérfanos. Pablo y Silas se sentían huérfanos y probablemente Timoteo también. Huérfanos porque les faltaba el cariño de padre y de madre de los hermanos de Tesalón. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. y completemos lo que falta a vuestra fe. Creo que aquí fe tiene el sentido de fidelidad, pero sobre todo el sentido del desarrollo de la salvación. Estáis creciendo en el Evangelio, tenéis que crecer más, tenéis que conocer más. Hay más cosas que os podemos enseñar, hay más cosas, diría el apóstol Pablo, que yo tengo que transmitiros respecto del consejo de Dios, y en la primera oportunidad que tengamos volveremos a vosotros e intentaremos, digamos, suplir lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y aquí el apóstol Pablo dice, bueno, cuando Dios quiera que vayamos, porque hasta ahora no hemos podido ir, especialmente yo. Cuando Dios quiera, iremos. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Es importante. O sea, Pablo no intenta ocupar el lugar de Dios. Él sabe que el crecimiento solo lo da Dios. Y sabe que uno siembra y otro riega. Ellos fueron los que sembraron. Y ellos tres, Pablo, Silas y Timoteo, fueron los que regaron también. Pero el crecimiento lo había dado el Señor. Pablo no está desplazando a Dios y colocándose él con sus colaboradores en el lugar que no le corresponde. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija pues nuestro camino a vosotros. Cuando vayamos o no, cuando Dios quiera. Y el Señor nos haga crecer. A nosotros nos toca sembrar y regar. Pero el que da el crecimiento es Dios. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones. Ahora, la fidelidad, el desarrollo de la salvación, el amor fraternal, dan seguridad, afirmación y afianzamiento para la segunda venida de Cristo. Todo esto está contemplado respecto de la segunda venida de Cristo, porque la fidelidad, el amor, el que se cumpla en su vida la voluntad de Dios, es que van siendo transformados de día en día y de gloria en gloria, transformados conforme a la imagen del Hijo de Dios, para que cuando el Señor venga, pues la iglesia aparezca como una iglesia irreprensible, santa, sin mancha ni arruga. Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios. Por eso es necesario reunirnos para tener comunión orando al Dios que tenemos en común. Dios en el que creemos, que es el Padre de todos nosotros. Un Padre, un bautismo, una fe, un Señor de todos y sobre todos y en todos y por todos. Es decir, todo lo que tenemos en común lo desarrollamos y nos realizamos cuando estamos juntos. Cuando estamos juntos de manera especial, no cuando estamos separados. Dice, bueno, pues yo tengo la revelación de Dios, yo soy creyente, yo tengo mi Biblia, yo pues cojo mi Biblia, tengo mis meditaciones y ya está. No necesito ir a reunirme con las hermanas y con los hermanos. Eso es un error grave. Eso hay que hacerlo. La invitación de Dios es a que leamos su palabra todos los días, a que meditemos en ella todos los días, a que en todos los momentos estemos en una predisposición de corazón para comunicarnos con Él y para que Él se comunique con nosotros. Pero Él ha querido que los que tienen el mismo Señor, tienen la misma fe, tienen el mismo bautismo, tienen el mismo Espíritu de Dios, se constituyesen en algo que se llama la Iglesia, la casa donde Dios vive, como dice Pablo a Timoteo, la Iglesia del Dios viviente, la casa donde Dios vive, traducía literalmente Martín Lutero, como recordé en alguna ocasión, columna y baluarte de la verdad. Cuando estamos juntos, es cuando se produce mayor realización, cuando nuestros pensamientos son más profundos, cuando la oración del hermano nos lleva a pensar lo que no pensaríamos solo, o de la hermana, cuando las palabras del que tiene el ministerio de la palabra nos hace ir con nuestro pensamiento a lugares de la escritura y a elaborar concepciones que estando solos no las haríamos. Las capacidades de los seres humanos que no son creyentes aumentan intelectualmente y emocionalmente cuando se reúnen en grupo. Aquí en esta iglesia hay una experiencia bien clara, como hay en tantos sitios. El grupo de terapia de los jueves produce lo que las personas que se benefician de ese grupo no se produciría si no estuviesen juntas. Y cuando están juntas, piensan lo que serían incapaces de pensar solos. Profundizan en lo que serían incapaces de profundizar solos. Alcanzan una consolación y una realización que no serían capaces de alcanzar estando solos. Bueno, pues para los creyentes, la iglesia es, o tendría que ser, un grupo terapéutico, entre comillas, hay que entender eso, permanente, constante, porque necesitamos los unos a los otros. Hay una expresión en el Nuevo Testamento bien clara: somos miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. Somos miembros del cuerpo de Cristo, pero somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo vamos a funcionar si cuando yo falto, a los hermanos les falta un miembro? Miembros los unos de los otros porque constituimos un cuerpo que es la iglesia, que es la casa del Dios viviente, que es la familia de Dios y que es el templo de Dios. Es donde Dios vive, es donde Dios mora por su Espíritu. No solamente en cada uno de nosotros individualmente, sino colectivamente. Bien, pues toda esta finalidad de fidelidad, desarrollo de la salvación, el amor fraternal, es lo que da seguridad, afirmación y afianzamiento respecto de la segunda venida, para que sean afirmados vuestros corazones. El verbo afirmar es afianzar, para que sean afianzados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida parusía de nuestro Señor Jesucristo. En los textos más antiguos, en la venida de nuestro Señor Jesús. Creo que es hermoso y precioso, porque está claro que Jesús es el Cristo, que se emplee solo, y el apóstol Pablo haya escrito solo Jesús. A mí, al menos eso, me llena de emoción, que hubiese escrito solo Jesús. Porque ahí es donde está la clave. Es que fue como hombre que nos reconcilió con Dios. Fue como hombre que murió por nosotros. Fue como hombre, como Jesús de Nazaret, que derramó su sangre hasta la muerte, que nos limpia de todo pecado. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y por lo tanto, el nombre de Jesús es un nombre tan precioso para nosotros que no hay un hombre más grande. Y al final de los primeros textos del capítulo 2 de Filipenses lo tenemos de manera clara: para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y todas estas exhortaciones que se introducen en esta carta tienen que ver con la segunda venida. Todo esto, cuando el Señor venga, si nosotros vamos creciendo conforme a su voluntad, nos encontrará afianzados, con esperanza, ¿no? Porque si no tenemos esperanza en la segunda venida de Cristo, ¿en qué la podemos tener? O sea, ¿qué esperanza tiene el mundo en el que vivimos hoy?